Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Bien, vamos a estar entrevistando a Florencia Gentile, una compañera de la casa también, ¿no? Socióloga, doctora de Ciencias Sociales de la UBA.
Como nos sí, gusta, en el caso de Florencia, bueno, es integrante de la Red Argentina No Baja. Y este es el tema particular por la cual lo vamos a tratar. Estamos, Florencia, contigo. ¿Te podemos saludar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leo?
¿Cómo estás, Flor? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, gracias como siempre por el espacio en la radio.
Gracias a vos, que sabemos que es un tiempo difícil para vos porque estás ahí llegando a casa para cuidar a los niños y demás, pero nos das un ratito para ponernos al día con las noticias de Argentina No Baja.
Sí, de Argentina No Baja y de la situación, en realidad, de los derechos de los niños y los adolescentes en la ciudad. Más que nada, como desde mi rol de plenarista del Consejo de Derechos, les quería contar algunas de las situaciones que estuvieron pasando en estas últimas semanas a raíz de que, bueno, los estudiantes secundarios, de colegios secundarios, estuvieron definiendo formas de expresión, vigilias y pernoctes en las escuelas como forma de apoyo al proyecto de legalización del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, contarles un poco lo que está pasando frente a esas situaciones, porque ya desde el año pasado, que también había habido una seguidilla de colegios tomados, digamos, a partir de, fueron como 30 el año pasado, a partir de la reforma en consulta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó sobre los planes de estudios del nivel secundario, los chicos del año pasado habían tomado los colegios. Y ya en ese momento, las autoridades del Ministerio de Educación habían difundido instrucciones a los directivos de las escuelas en donde indicaban que tenían que hacer la denuncia de las tomas en las comisarías, o sea, criminalizando una acción que es una acción ciudadana, el derecho a la protesta y a expresar su opinión en asuntos con los que los competen de parte de los chicos, ¿no? Ante esa situación, el año pasado intervinieron todos los organismos de control y organizaciones de derechos humanos, y también la justicia, y esa indicación quedó suspendida por el Poder Judicial. Pero en febrero de este año, nuevamente, el Ministerio de Educación giró a todas las escuelas un protocolo para indicar a los directivos lo que tienen que hacer en casos de tomas. Parece que les preocupa mucho que los chicos tomen las escuelas, no les preocupa tanto generar instancias de diálogo para escuchar la voz de los chicos y que no tengan los chicos la necesidad de tomar esa medida extrema de protesta porque no se escucha, digamos, su opinión, no es tenida en cuenta.
Justamente esto te quería decir, de que otro ámbito de defensa de los estudiantes es el propio Consejo de Derecho y la reivindicación de los consejos de convivencia que deben de existir en los colegios, digamos, ¿no?
Exacto. Hay, digamos, por ley estipuladas instancias de mediación escolar, consejos de convivencia. Incluso los chicos no es que toman anárquicamente las escuelas, sino que se definen en asambleas qué medidas tomar, y son medidas en el marco de centros de estudiantes. Todas estas actividades están regladas, previstas por las normativas, por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, del nivel nacional, y también por las normativas internacionales a las que la Argentina suscribe, que le reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos, con derecho a participar activamente en las cuestiones de la sociedad que los incumben, y que por lo tanto pueden expresar su opinión de la manera que colectivamente decidan, ejerciendo su derecho autónomamente. Bueno, este derecho autónomo autónomo es el que volvió a vulnerar el Ministerio de Educación otra vez frente a los últimos acontecimientos de las vigilias y los pernoctes en las escuelas como forma de apoyo a la discusión y a la legalización del aborto, porque esta vez el Ministerio de Educación indicó no ya criminalizar, o sea, no ya hacer la denuncia en la comisaría, pero sí haciendo una interpretación de la legislación, diciendo que corría en riesgo la integridad, podría llegar a correr riesgo la integridad física de los chicos si se quedan a la noche en el colegio. Es una interpretación, porque la integridad física de los chicos puede estar en riesgo en cualquier momento, para el caso, en igual medida si se quedan por la noche, también podría ser durante el día, a la tarde, a la mañana, digamos. Pero con esa justificación indicaba que las autoridades tenían que decirle a los padres, a los tutores responsables de los chicos, que los retiren obligatoriamente de la escuela. Entonces, nuevamente, a través de esta indicación, otra vez el Ministerio de Educación le da una indicación a los directores que vulnera, otra vez, no reconoce a los chicos como sujetos autónomos de derechos con capacidad para expresar su opinión a través de los órganos que están previstos legalmente, como es el Centro de Estudiantes, y a tomar definiciones, participar activamente de la vida ciudadana y de la vida política de su sociedad. Así que, bueno, esto es lo que estuvo pasando a partir de estas indicaciones del Ministerio de Educación. Otra vez se generan, por la intervención del modo de intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se generan un montón de conflictos con los propios chicos, en vez de generar instancias justamente en donde los chicos puedan expresar su opinión y ser tenidas en cuenta efectivamente.
Sí, entonces, bueno, yo quería hacerte una pregunta.
De hecho, por hablar con compañeros y con distintas personas, tengo entendido que se le ha cortado el suministro de gas, de agua, a los pibes que tomaban estas medidas, ¿no?
Y, exactamente.
Y por otro lado,
nos enteramos de casos así, exactamente.
Se sale con discursos de esta manera, que es para cuidar la integridad de los pibes, ¿no?
Y los pone en riesgo.
Claro, supuestamente el riesgo.
Por eso, con la excusa de cuidar la integridad de los chicos, terminan generando situaciones de conflicto en donde se los expone.
Sí, por suerte tenemos una juventud que no se detiene ante estas cuestiones, ¿no?
¿Cómo,
pensé que ibas a decir una juventud que no toma agua?
No, pero de verdad
justamente que, digamos, sinceramente tiene mucha conciencia de sus derechos y entonces siguen adelante y recurren a las instituciones, a las organizaciones
y por suerte
que son
mucho
necesarias
más
para poder llevar adelante su reclamo, ¿no? Legítimo.
Otra pregunta, Flor, que te queríamos hacer es si existieron esta comunicación con los padres y cuál fue su reacción, digamos.
Bueno, lo que pasa es que algunos padres o madres, digamos, estaban de acuerdo con que los chicos estén participando, entonces los apoyaron. Pero también conozco casos de padres que no estaban de acuerdo, o ni siquiera sabían, o no estaban, sobre todo no estaban de acuerdo con la opinión, muchos padres, con este tema en particular del tema del aborto. Hay muchas familias en donde los padres y las madres tienen una opinión y los hijos, las hijas tienen otras, porque hay un corte generacional muy claro en este debate, ¿no? Y digamos, la juventud está teniendo un papel y una posición muy clara a favor de la legalización del aborto. Entonces, hay muchos casos, hubo, como me enteré, que no estaban de acuerdo. Y en ese caso, ¿por qué va a depender de la voluntad del padre o de la madre que los chicos puedan expresarse? Si es un derecho que tienen reconocido legítima y legalmente en nuestras leyes. Entonces ahí nosotros, digamos, yo como plenarista de consejo, las instituciones y las organizaciones que velamos por los derechos de los pibes, lo que tenemos que hacer es intervenir para que los pibes puedan expresarse y no se vulnere ese derecho.
Es que los pibes, me parece que por suerte, ¿no?, corren con la ventaja de que no tienen que deconstruirse, ¿no? Hoy la juventud de este país está atravesada por lo que es el feminismo, el movimiento feminista, y no es necesario caer en discusiones que están claras que ya pasaron de lado. Por ahí, para gente como Leo, como yo, que ya somos más grandes, es más difícil esa deconstrucción y poder adaptarse y poder entender cuál es el reclamo, pero los pibes van al frente. Es
claro,
parte de su...
y no puede estar supeditada esta participación, este derecho a la participación, supeditada a si los padres y las madres están de acuerdo o no con la posición que ellos tienen frente a un tema.
Totalmente.
Porque es un derecho para ser ejercido autónomamente, sobre todo estamos hablando de estudiantes secundarios, ¿no? Y digamos, el principio de autonomía progresiva que establece, incluso reconoce el Código Civil respecto del ejercicio de los derechos de los chicos. Hace que, bueno, estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años, a los 16 años ya pueden votar a un presidente, mirá si no van a poder expresarse y definir dentro del centro de estudiantes la manera en que quieren expresar democráticamente una opinión, digamos.
Totalmente.
Entonces, bueno,
eso
es lo que está pasando, y la verdad es que si bien los protocolos que dictó el Ministerio de Educación están suspendidos por la justicia, entonces no tienen que aplicarse, sin embargo el Ministerio de Educación contornea esta indicación de la justicia y manda mails informales a las escuelas replicando estas indicaciones, no ya diciendo que es una recomendación, no diciendo que es una normativa oficial, pero los manda a través de los mails. Entonces los directores tienen como la obligación de hacer lo que esta indicación, de llevar adelante esta indicación, que es llamar a los padres, pedirles que los retiren. Entonces se genera toda una situación, como decíamos hace rato, que expone a los chicos a conflictos, y constituye en los hechos un cercenamiento de su derecho a la posibilidad de expresarse.
Totalmente, y pasa lo mismo con lo que es la ley de educación sexual integral, ¿no?
Sí, ese es el otro tema que te queríamos preguntar. ¿Qué nivel de reclamo tenemos sobre la aplicación de las leyes de educación sexual y reproductiva? ¿Y cómo está vinculado esto a la temática del aborto, no es cierto?
Está completamente vinculado, porque incluso recién te mencionaba las tomas, el proceso de tomas con de 30 escuelas del año pasado. Los motivos para esas tomas fueron, por un lado, la reforma en consulta del plan de estudios, pero por el otro los chicos pedían la realización de un protocolo para casos de violencia de género dentro de las escuelas, que no hay actualmente. Fue un reclamo de los propios chicos, que hasta hace una semana el Ministerio de Educación se había comprometido a hacerlo, a tomarlo en cuenta y a desarrollarlo, pero hizo protocolos antitomas, protocolos de otro tipo, pero no llevaba adelante ese protocolo. Ahora, en las últimas semanas, circuló por mail nuevamente con este estilo de comunicación que es como oficial pero informal. No se sabe si está vigente o no está vigente. Circuló un protocolo, efectivamente, pero no tiene ningún número de resolución oficial, con lo cual tampoco es obligatoria su implementación, porque no está publicado en el boletín oficial. Así que no se sabe, hay una situación gris en este momento, si está vigente o no está vigente, si las autoridades del Ministerio de Educación tomaron o no tomaron, o siguen tomándole el pelo a los chicos con esta medida, que es nuevamente algo sumamente legítimo por parte de los chicos, que es que por favor se lleve adelante un protocolo para que sepan cómo actuar en casos de situaciones de violencia de género dentro de los establecimientos escolares, entre compañeros y también a veces con preceptores, con profesores, etcétera.
¿Sabes qué me sale decir, Flor, que entre protocolo y contraprotocolo, todos con el mismo sentido restrictivo, se trata de frenar el paso del agua, que es imparable en realidad, digamos, ¿no? Porque creo que del nivel de movilización y de participación y de avances en el plano de las concepciones, es como difícil volver atrás ya, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, pero también hay que cuidar mucho a los chicos, a les chiques, que son realmente, digamos, los que están protagonizando y llevando adelante de una manera impecable estos reclamos y estas posiciones, porque con una conciencia democrática, con un nivel de cuidado de ellos mismos y de los establecimientos escolares, cuando toman los establecimientos, que a veces lo dejan en mejores condiciones porque aprovechan y hacen jornadas de mantenimiento de la escuela, como no hacen, no lo mantienen el propio Ministerio de Educación a las escuelas. Así que realmente son un ejemplo, pero hay que cuidarlos, ¿no? Y acompañarlos, porque sí, los medios de comunicación, digamos, y una parte importante de la sociedad se suman a criminalizarlos, a estigmatizarlos, a desvalorizar esta acción que, vuelvo a decir, digamos, es el ejercicio de un derecho que corresponde.
Sí, bueno, y por otro lado, creemos que va a ser buena la participación en las futuras movilizaciones, en los pañuelazos, en las concentraciones que están previstas, para ir por la media sanción que falta, por la sanción en el Senado, que sabemos que hay maniobras de parte de la presidencia del Senado, por dilatarlas, por tratar de ir para atrás con ellas, digamos, ganar tiempo y tratar de juntar votos para su política, ¿no?
Sí,
esto, ¿qué
sí,
conoces
sí,
vos? ¿Qué nivel de preparación, de disposición hay de los jóvenes para esta situación?
Yo, digamos, no estoy enterada de que estén pensando en hacer una nueva forma de protesta, porque, bueno, son decisiones que toman, ya te digo, de manera muy asamblearia en los centros de estudiantes de cada escuela y luego a nivel coordinado, en la coordinadora de base de centros de estudiantes. O sea que realmente tienen un nivel de participación y de organización impecable los chicos, pero sí, lo que vi fue participación en campañas, videos, participación incluso en el debate del Congreso, cuando fue el debate en diputados, de presidentes de centros de estudiantes de los colegios secundarios, con un nivel de información y de claridad en los argumentos que, bueno, dejaban chiquitito a muchos, digo.
Sí, a pesar de...
Así que, bueno, yo imagino que van a seguir en la misma línea. No sé concretamente si tienen pensado en el futuro o si están debatiendo y deciden muy probablemente qué acciones concretas van a tomar.
Finalmente, Flor, te queríamos preguntar, sabemos de que hay rumores, llegan opiniones, van y vienen, sobre que podrían tratar de meter sorpresivamente nuevamente la ley de la baja de la edad en la discusión parlamentaria. ¿Qué información tenemos sobre ese tema?
Sí, siempre son rumores. Sabemos que en el Congreso, en los pasillos del Congreso, se da como por sabido de que es un tema que en un momento a otro se va a debatir, se va a meter. No sabemos si a través de un proyecto específico o como parte de un proyecto de modificación del Código Penal más general. En fin, pero hasta ahora, en términos concretos, no hay presentado un proyecto que lo proponga, aunque sabemos que hay opiniones de los diputados que frecuentemente, cíclicamente, retoman el tema y vuelven a meterlo. Así que hay que estar muy alertas, hay que seguir afinando la organización de todos aquellos que, digamos, estamos parados desde otro lugar, desde el lugar del respeto a los derechos de los pibes, desde el lugar de la no criminalización y del freno del avance punitivo, y estar muy alertas para que, si en algún momento se concreta ese envío de proyecto, poder responder y poder hacer una campaña masiva que, digamos, tomando como ejemplo las movilizaciones y el movimiento feminista, que me parece que es un buen ejemplo de una reivindicación que logró romper o ser transversal a los bloques partidarios, aunar justamente sectores diversos, organizaciones de todo tipo de la sociedad en pos de una reivindicación muy concreta. Me parece que es el ejemplo para imitar en el caso de la lucha por los derechos de los chicos.
Es una reivindicación muy concreta y a la vez con gran trascendencia, porque yo creo que en la medida que golpeamos al patriarcado, golpeamos a la base antidemocrática,
exacto,
social, que existe en toda la pirámide social, porque golpeamos,
exacto,
el autoritarismo en su versión más más primaria, más cruda.
Sí, más cotidiana, incluso, ¿no? Más invisible.
Es tan abarcativo y son, claramente, son la vanguardia de la resistencia de lo que hoy estamos viviendo. Es lo que hay que seguir, y los pibes
me parece el modo en este momento de poder lograr avanzar, no solo resistir. Vos fijate que en todos los otros aspectos estamos como en una posición de resistencia para no retroceder, y en este caso
se trata de resistir,
estamos avanzando, estamos
totalmente
logrando, percibiendo un avance, un cambio cultural y un avance en términos de derechos. Así que bueno, yo creo que ese es el bueno, ejemplo y el camino.
Flor, queremos agradecerte mucho tu participación en la radio. Bueno, sabés que estamos sumamente comprometidos con estos temas, tanto en la radio como en toda la tarea de nuestra asociación civil La Casona de los Barriletes, y bueno, seguramente nos estaremos reencontrando a través de la radio y a través de los espacios que nos convocan para seguir en la defensa de los derechos de niñez.
Sin duda, codo a codo.
Bueno, muchas gracias, Flor. Nos vemos próximamente.
Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Seguimos.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.